Ministro, a propósito de las FARC, hoy, martes, el gobierno presenta la Justicia Especial de Paz, que es la justicia transicional, la que va a juzgar no solo a guerrilleros, sino también a los militares, no sé cuántos, 3.000, 4.000, 5.000, que están metidos en delitos de la guerra en Colombia. Primero, ¿ya sabe la cifra?
Sí, señor. Debe ser alrededor de 5.000.
5.000.
El mundo, la cantidad de miembros de la fuerza pública susceptibles de aplicación de la justicia transicional, en principio. Pero eso irá desarrollándose en los próximos días.
Eso lo trabajaron directamente del Ministerio de Defensa con el Ministerio de Justicia. ¿Cómo quedó, quiere usted revelarle a los oyentes de Blue Radio, cómo quedó ese proyecto? ¿Cuál es la diferencia que va a haber entre justicia para los guerrilleros de las FARC y justicia para los militares vinculados a delitos de guerra?
Eso es muy importante. Empecemos por decir que la justicia transicional para las FARC fue diseñada en la mesa de negociación. Se negoció entre el Estado colombiano y las FARC. Y que la justicia transicional derivada de allá, pero aplicable a los militares, no se negoció con las FARC, sino que se diseñó unilateralmente por el Estado. Eso hace una gran diferencia, porque la gran promesa del presidente, que se ha cumplido a carta cabal, es que las fuerzas no se negocian en el proceso de paz, ni su presupuesto, ni su número, ni el régimen aplicable en materia de justicia, ni el régimen disciplinario, ni los ascensos, ni nada de esas cosas. Y eso, con este tema de la justicia, ha quedado bien cubierto. Entonces, son dos orígenes distintos dentro de un paraguas común, que es la reconciliación a través de la aplicación de una justicia especial derivada de la necesidad de poner fin a un conflicto armado. En eso llevamos una ley ya aprobada y un acto legislativo que será presentado hoy. O cuya ponencia será presentada hoy, porque ya fue radicado antes de salir a vacaciones el Congreso. La primera ley fue la ley de amnistía para las FARC y de renuncia a la persecución penal para los agentes
para,
del Estado.
Para la tropa, fundamentalmente.
Sí, sí, a la amnistía va a ser a una mayoría de las FARC, que son sus combatientes normales. La amnistía va para los crímenes no graves, no a los crímenes de guerra ni a los crímenes de lesa humanidad. Esos no se amnistían, esos tendrán que ir a la justicia transicional para que sean juzgados y debidamente sancionados. Para los militares y los agentes del Estado, quedó en que no es una amnistía, porque la amnistía solamente se puede dar para delitos políticos, y los agentes del Estado, por definición, no cometen delitos políticos, sino renuncia a la persecución penal y otras maneras de terminar sus procesos judiciales, entre otras otorgando también libertad provisional a aquellas personas que tienen, por ser agentes del Estado, delitos menores, delitos que no son de lesa humanidad o de guerra, y para los delitos mayores, si han cumplido ya, por la justicia ordinaria, una pena parecida a las que se les impondría si fueran a la justicia transicional, es decir, 5 años de prisión.
¿Para ambos, para guerrilleros y militares, ministro?
No, para los militares estará, para los delitos menores, una renuncia a la persecución penal, con unos listados cuya comisión está ya funcionando.
A ver, ¿es una especie de amnistía también para militares?
No, no es amnistía, porque la amnistía, repito, es para los delitos políticos. Y la renuncia a la acción penal es para otros delitos que son los que cometen.
No, de acuerdo, hay una diferencia técnica entre amnistía, pero esto es un perdón judicial, renuncia a la persecución.
No, es un perdón. A procesarlos.
Es la solución judicial a la investigación que está en curso o a la condena que la justicia...
No, pero quiero decir...
¿Y eso hace tránsito a qué?
A cosa juzgada, claro. Una vez pase por la justicia transicional.
Pero este es el equivalente al perdón, al indulto, amnistía, cualquiera sea el nombre, de lo que hubo para la guerrilla. Esta renuncia a la persecución penal es el equivalente para los militares.
Es el equivalente, pero no es lo mismo. No es lo mismo, porque no puede... Está prohibido que la amnistía se dé... se autoamnistíe un gobierno, por ejemplo, nuestras fuerzas militares son parte del
y
Estado.
Y encontraron esta figura.
Esto es una manera que está inventada en la ley internacional y que tiene pues toda la viabilidad de los estándares internacionales.
¿Y cuántas personas podrían beneficiarse con esa renuncia a la persecución judicial?
Pues 5.000 es el total que tenemos hoy. Puede ser un poco más. Pero 1.200 son los que podrían beneficiarse de esa renuncia a la acción penal y de la libertad provisional, entre 1.000 y 1.200, sí, que son delitos menores que van automáticamente a la renuncia a la acción penal, o delitos mayores en actores que hayan cumplido ya por lo menos 5 años de prisión.
Ah, también, si ya cumplió 5 años de prisión,
puede usar la libertad provisional.
¿Deben ellos acogerse? O
sí,
pero automáticamente.
No, tienen que acogerse. Usted guarda la decisión soberana suya de no acogerse a la justicia transicional.
Eso iba a decirle yo, sí, Felipe. El general Uzcategui, que es el de la masacre de Mapiripán, ¿cierto? Que ya lleva, no sé si ya completó 5 años en cárcel. Él se acoge a este beneficio y podría salir de la cárcel inmediatamente.
Sí, señor, y queda sub judice. Ese no, para esa clase de delitos, no sé el caso, no sé los detalles de este general, pero para los delitos más graves hay libertad provisional, pero no renuncia a la acción penal.
Sí, en el caso
se
de
mantiene sub judice en el tribunal, uh-huh, si acepta su jurisdicción.
Los falsos positivos, ministro, finalmente entran allí para los militares. Es decir, ¿cuántos, Felipe, usted que ha sido denunciante de los falsos positivos, cuántos militares o policías hay vinculados a temas de falsos positivos? 2.000 más o menos. Usted me corrige, ministro. Más o menos
200 y pico, como 16 coroneles, 2 generales.
¿Esos entran aquí, van a recibir beneficios por cuenta de la justicia transicional?
La decisión sobre esos delitos más graves será siempre del juez. Hoy, como está presentado nuestro texto de acto legislativo y nuestra ley de renuncia a la acción penal, son delitos graves que tendrán que ir a la jurisdicción. No son renunciables a la acción penal. Pero dicho eso, mi convicción es que es muy difícil separar esa clase de delitos, los llamamos falsos positivos, del conflicto. Yo veo que haya una vinculación directa o indirecta. Ahora,
pero perdón, más allá de su convicción, dentro del gran paraguas de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿estos delitos de falsos positivos quedaron contemplados como delitos políticos conexos?
No, son delitos políticos.
¿Qué calificación quedaron?
Son delitos en persona protegida.
Es
un delito gravísimo. Delito de un crimen de guerra, pues. Sí. Pero, precisamente, si es crimen de guerra, es vinculado a algún conflicto. Entonces, lo que yo creo es que es necesario darle un final con castigo a este tema de los falsos positivos, sí, pero dentro de la justicia transicional. Mire, esto para la gente, para quien está oyendo hoy, este sistema de justicia no está hecho para juzgar militares. Este sistema de justicia extraordinario está hecho para la reconciliación nacional al terminar el conflicto con las FARC, sin impunidad, y eso lo hace único en el mundo. Pero esta es la manera realmente de terminar el conflicto, no solo en el campo de batalla, sino en la sociedad. Una solución solamente para las FARC no permite hablar de un final del conflicto de verdad y una transición a la paz. Aquí lo que estamos es construyendo de verdad la reconciliación.
Ministro, pero si le entiendo bien, para redondear en este tema de justicia, que repito, se presenta hoy la ponencia y el ministro la está anticipando aquí en Blu Radio. 5 años de cárcel para los militares por delitos graves, cualquiera, inclusive falsos positivos, y a los 5 años, si se acogen a la Justicia Especial de Paz, me imagino que debe haber una colaboración previa, pueden pedir la libertad condicional.
Claro, acuérdese que los principios que usted ha mencionado implícitamente están allí: verdad, justicia, reparación y garantía de
no repetición.
Entonces, en un delito grave cuyo actor ha sido condenado a 20 años y lleva 6 en prisión, esa persona por llevar 6, que es la pena parecida a la que le impondrían en la justicia transicional, puede pedir la libertad condicionada. Pero la acción de la justicia se mantiene hasta que haya una sentencia. No es una persona cuya situación judicial se haya terminado, se haya solucionado. Simplemente lo que se ha dicho es, usted ya cumplió una pena parecida a la que se le impondría en la justicia, vaya a libertad provisional.
Ministro, los militares quedan contentos con esta simetría o con esta asimetría, porque este fue uno de los grandes caballitos de batalla, una de las grandes discusiones alrededor de cómo iban a ser juzgados guerrilleros, penas para unos y para otros, para militares y para guerrilleros. ¿Usted siente que esta solución que usted está revelando esta mañana va a dejar, no digo contentos, satisfechos, tranquilos a los militares?
Yo creo que sí, tranquilos. Entre otras cosas porque usted ahora me hablaba de la demora por cuenta del plebiscito.
Sí.
Una de las demoras que a mí más me dolió fue la demora de esta libertad provisional para 1.200 hombres de la fuerza pública que estaban listos para irse a su Navidad a casa y que hoy pues van a tener que esperar hasta primera semana de marzo, última semana de febrero para poder lograr su libertad de delitos menores.
Sí, sí, sí.
Si yo digo, eso no se pudo.
Si yo digo, ministro, apenas se apruebe esto, que será en febrero, usted dice marzo. En marzo salen 1.200 militares de la cárcel
por cuenta de este texto. Pero no por el acto legislativo, sino por la ley que
por
la de renuncia a la acción penal de libertad provisional. Esa es la que ya tiene el comité funcionando para el listado de quienes serán los beneficiarios, cuya primera sesión fue ayer.
Sí, ese comité es, estos son, que va a pasar los nombres, los 1.200 nombres de estas personas.
Sí, señor,
personas.
Así es.
¿Y quiénes integran ese comité, ministro?
Ese comité está integrado por el ministro de Defensa, por el viceministro, por los directores de la justicia penal, penal militar, y por la dirección de seguridad del ministerio también, y por el jefe del departamento jurídico,
sí,
y los jurídicos de cada una de las fuerzas. Igualmente el secretario general de la Policía Nacional y el secretario general del Ministerio de Defensa.
Y hablando de tranquilidades, uno de los, obstáculos a la hora de hablar de justicia ha sido el señor Vivanco en Washington, de Human Rights Watch. ¿Hay alguna, usted ha hablado con él, esto dejará contento a esos organismos que vigilan el tema de derechos humanos?
No, pero mire que no es obstáculo. Yo creo que lo que es muy respetable ONG es un punto de referencia del ideal. Human Rights Watch es el ideal de los derechos humanos. Por supuesto, en la vida real y en la política, y más en democracia, porque es que esto no es una decisión autoritaria que se toma a boquejarro, ¿no? Esto es una negociación institucional entre poderes, entre ramas del poder público, con controles de medios, en fin. Esa utopía será siempre el punto de referencia. Yo no lo considero un obstáculo. Lo que pasa es que en esa vida real, lo que hay que aplicar es dentro de lo posible políticamente para lograr la reconciliación.
No es el mundo ideal.
No es el mundo ideal el que estamos en de negociación de la justicia de paz.
Ministro,
pero sí es el mundo necesario para la reconciliación.
Sí, pero digamos, voy a tratar de ver un poco el tema, sobre todo el de los falsos positivos, que es un episodio tan doloroso para la historia de Colombia, desde el lado de las mamás de Soacha. La diferencia entre el ejército y la guerrilla es que la guerrilla siempre ha sido delincuente, siempre han sido unos criminales. Luego uno esperaría pues que se comporten como lo que son, como unos criminales. Uno no espera que se comporten bien. Pero el ejército era la representación del Estado colombiano. Terminaron desapareciendo 2.000 muchachos. Hay generales condenados, coroneles, etcétera. Toda esa gente va a terminar en libertad por cuenta del proceso de paz y de la reconciliación, lo cual es entendible. Pero usted, ¿cómo entiende eso? Es decir, ¿cómo entiende uno que el Estado termina avalando una criminalidad de actores del Estado?
No, pero yo he sido víctima también. Y entiendo desde otro... No, pero víctima de violencia del conflicto. O sea,
sí, a su hija la secuestraron.
Es exactamente lo que uno siente cuando es víctima.
Sí.
Pero también sé cómo por ser víctimas entendemos mejor la necesidad de la reconciliación. Y eso lo digo con autoridad, no es que me imagine. No hay quien quiera más la reconciliación a través de la verdad que las víctimas. Y yo creo que este sistema, que tiene esa condición de la verdad, aporta mucho más a la tranquilidad futura de esas familias que han sido víctimas, que una sanción sin verdad que sea muy estricta.
En su caso personal, ¿usted ya perdonó a los secuestradores de su hija?
Desde que la soltaron. Pero uno no olvida. Lo que no puedes olvidar. Pero yo sí prefiero saberlo todo alrededor de lo que sucedió con una sanción, que no saber nada con una sanción mayor. Esa sí es mi escogencia, es esa, y yo creo que es la escogencia de las víctimas.
Bueno, y esa es una opinión, digamos, de víctima, correcto, sí, no es la opinión, sí, de mis. Ministro, le quiero hacer, son las 8:03 p.m.